Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí para hoy, día febrero 5 del año 2019. Febrero 6. Estamos en vivo en este momento, 3 y 5 de la tarde, y estamos en vivo y estamos hablando justamente sobre toda una serie de incidencias que han ocurrido últimamente, no solamente en Cuba, sino dentro de la región. Tras la noticia, la misión de Tras la Noticia es llevar la información adecuada con quienes son los testigos, las personas que han estado involucradas y que están involucradas dentro de los hechos. Quiero agradecerles la amplia sintonía a este programa que ha extendido su horario de 3 a 4 de la tarde. Así también como darle las gracias a mi equipo de producción conformado por Delfín Coca en el sistema de audio y mi productor Miguel Sánchez. Pero vámonos al tema que nos ocupa en la tarde de hoy, y es que justamente tuve el placer de tener a José Díaz Silva en este programa Tras la Noticia cuando partía para La Habana, luego de haber recibido aquí en la ciudad de Miami un curso, un seminario de lucha no violenta, pero tocó con la triste realidad de los violentos, los represivos, cuando hace unos días en Rancho Viejo pues se dirigía a una reunión y fueron interceptados y golpeados por policía castrista. Quiero darle la bienvenida a José Díaz Silva, es un activista del Movimiento Democracia. Buenas tardes, José.
Sí, buenas tardes, Cari. Un abrazo de libertad para todos aquellos que nos escuchan y gracias por darnos la oportunidad, ¿no?, de darle a conocer al mundo la situación por la que está pasando los activistas de los derechos humanos y el cubano de a pie en general. Sí.
Bueno, precisamente, José, ese es el kit de este programa, desmontar las mentiras del régimen que está tratando de darle a creer al mundo que con un referéndum al cual están ya desde ahora pues tratando de involucrar a todo el mundo y haciendo festejos, ocultan la triste realidad, la realidad de un hombre como tú que estuvo aquí para recibir un seminario o una especie de alimentación para poder llevar a Cuba a un campo de lucha civilista y pacífica, y te tropezaste con la brutalidad del régimen. ¿Qué fue lo que ocurrió para que el cubano que está dentro de la isla sepa la realidad que ese régimen le oculta?
Bueno, el cubano no está a la espalda a lo que está sucediendo aquí en Cuba y sabe que el régimen comunista de los Castro, con los Castro en el poder, mentía desde el año 60, y ahora con Díaz-Canel y Raúl Castro, que es el que lo dirige, sigue mintiendo. Ahora en estos momentos estamos escuchando que están adoctrinando a los muchachos en la escuela y le están dando una clase ahora el 24 de febrero los niños, ¿no? Y con esto se lo están transmitiendo a padres que digan que sí al proyecto constitucional este sin saber la voluntad del pueblo de Cuba. Y como te decía, están reprimiendo, en estos momentos están reprimiendo a todos los cubanos que tienen una postura que ellos saben y conocen, y nosotros mismos lo estamos dando a conocer, que vamos a decir que no a este proyecto de constitución, porque este es un proyecto de constitución inventado, ¿no?, y escrito por el mismo régimen, por 33 personas, no hubieron más. El Consejo de Estado fueron los que decidieron escribir este proyecto de constitución y no es el sentir del pueblo de Cuba. Y tenemos como ejemplo, este lunes pasado, ¿no?, teníamos un encuentro en nuestra organización, el Movimiento Democracia, allá en San Cristóbal, que teníamos un encuentro con la sociedad civil, porque iban a participar cubanos de a pie y, bueno, activistas de los derechos humanos ahí, que íbamos a tener una reunión sobre este debate, ¿no?, sobre no votar, no ir a las votaciones en estos colegios electorales para no seguirle el juego al régimen. Y bueno, los que fueran a estos colegios, bueno, que pusieran que no, porque hay un entusiasmo grande dentro del pueblo, que van a poner en todas las boletas, van a poner que no, ¿no? Y bueno, nosotros, en el caso de Mario Alberto Hernández Leiva, Alexander, Martínez Tuchén y quien les habla, José Díaz Silva. Fuimos reprimidos por este pensamiento, no fue por otro pensamiento ni nada, porque dicho por la de que allí en Artemisa, en San Cristóbal, ellos no iban a permitir que nosotros corriéramos la voz de que no se fuera a votar o que se votara no. Bueno,
¿cuáles fueron las medidas coercitivas? ¿Cuál fue el estado de violencia? ¿Fueron ustedes agredidos físicamente? ¿Fueron arrestados? Cuéntanos qué fue lo que pasó.
Sí, ahí nos estaba esperando este amigo hermano de nosotros, ¿no? Delegado de ahí de San Cristóbal, Alexander. Y bueno, además que nos abajamos del camión, que pasamos tremendo trabajo para llegar allá, porque desde La Habana, de Boyero, hasta allá, hasta Artemisa, hay un largo trecho. Y bueno, pues además que nos abajamos allí estaba la policía uniformada, nos pidieron el carnet de identidad, le dimos el carnet de identidad, pero estaba la fuerza represiva del régimen vestido de civil, escondido allí dentro del pueblo, y cuando salieron allí, bueno, nos cayeron arriba. Nos dieron golpe, todavía Mario tiene un brazo, el morotón en el brazo, y yo tengo una muñeca media fracturada de los golpes que me dieron. Bueno, allí nos dieron golpe, nos cogieron como saco de papa y nos tiraron dentro de un jeep, como si nosotros no fuéramos personas, ¿no? Nos tiraron dentro de un jeep y nos llevaron para la estación de policía de ahí de San Cristóbal. Cuando llegamos allí fue el mismo panorama. Nos estaba esperando policías hombres y policías mujeres, que nosotros se lo dijimos porque la defensa de nosotros era a estas mujeres que le debería pena, ¿no?, reprimir a los hombres sin motivo ninguno, porque nosotros no habíamos cometido delito ninguno. Bueno, allí nos sacaron, nos arrastraron por todo la estación de policía, allí nos dieron un golpe, nos tiraron contra la pared, los métodos ellos que tienen ellos de pararte al lado de la pared y decirte abre las piernas, y cuando abre las piernas te hacen así y te dan una patada por ahí abajo, que eso lo hacen para partir a las personas en dos, y a Mario Alberto Hernández Leiva, que le da contra la reja. Ahí estuvimos por más de 2 horas. Cuando nos sacaron allí, nos sacaron. Todo era por este motivo, porque ellos no quieren que nosotros fuéramos allí a promover que la gente no fueran a votar y que la gente votaran la boleta, que escribieran en la boleta. No, una reunión que teníamos allí. Allí nos sacaron para hacernos, tomarnos las huellas, tirarnos fotos y todas esas cosas. Nosotros nos negamos, porque todas las cosas que ellos estaban haciendo ahí dentro de la estación de policía estaba firmada por un teléfono celular de ellos mismos, de un oficial de la seguridad del Estado. El trato que nos hicieron ahí, eso fue horroroso, horroroso. Nosotros no tratamos de provocar, porque sabíamos que si nosotros tratábamos de provocar alguna situación ahí, ellos estaban dispuestos a matarnos. A la cuestión a eso, a las 2 o las 3 de la tarde, nos volvieron a montar en un jeep esposado con 2 policías en la parte de atrás, que veníamos nosotros ahí para morirnos, vaya, en el jeep. Y bueno, nos trajeron para aquí, para La Habana, y nos dejaron botados en la autopista de Pinar del Río, en Barbosa. La situación...
Una pregunta, José, ¿alguna medida cautelar contra ustedes? ¿Tienen ustedes algún documento? ¿Se les ha restringido la salida al exterior o fuera? Cuando hablo al exterior, no hablo fuera del país, porque ahí justamente de provincia a provincia, de cuadra a cuadra, de municipio a municipio, te pueden impedir que tú te muevas. ¿Cómo es la situación de ustedes?
Bueno, ellos alegan, porque fue una de las cosas que cuando nosotros entramos a la policía, que nos sacaron para allí, para un cuartico, alegan de que qué hacíamos nosotros en la provincia de La Habana. Nosotros tenemos prohibido salir en la provincia de Artemisa, que nos tenemos prohibido salir de La Habana, que donde quiera que nosotros estemos fuera de La Habana, íbamos a tener el mismo trato. Yo, con mi carnet de identidad, yo le estoy diciendo, yo soy cubano, y en el carnet este, cubano de nacimiento, no me prohíbe yo moverme en ningún lado de la isla, porque es mi misma Cuba, y ellos dicen que no, que nosotros no podemos movernos fuera de la provincia de La Habana. Eso es unas cosas que parece que se la transmitieron de los jefes de esto, y es la situación que tenemos, que nosotros no podemos salir de la provincia de La Habana. Claro.
Pero pues, Eugenio, seguiremos indudablemente, hay una realidad, José, vamos a seguir, indudablemente de aquí al 24 de febrero, vamos a estar en constante vigilia informativa con todos ustedes, los defensores de derechos humanos, los activistas políticos, y vamos a estar tratando de tomar las impresiones de toda esta barraje de violencia que están utilizando contra los propios nacionales, que son los que tienen que votar en este tipo de elección, y porque no quieren votar a favor de la Constitución, pues sinceramente son atropellados. Te doy las gracias, José Díaz Silva, desde Rancho Boyero. Gracias por esta denuncia, y continúen adelante con la lucha de ustedes, que nosotros estamos aquí para servirles de caja de resonancia. Bien, ahora me voy a la ciudad de aquí de Miami, porque indudablemente tengo un individuo que me va a ayudar a entender, con una Habana que está total y absolutamente destruida, luego de un tornado que ha acabado con media Habana, el crédito que acaba de otorgarle en Moscú el amigo de los Castro, de los Díaz-Canel, a La Habana para el desarrollo sostenible del sector de defensa. Y pues bueno, me acompaña en este caso nuestro querido analista político, Eugenio Silva. Eugenio Yáñez, me gustaría que lograras que el pueblo cubano entendiera, y que yo también lo entendiera, hasta dónde puede llegar el nivel de indolencia, de maldad, de esta cúpula que desgobierna Cuba, cuando hay más de 3.500 viviendas destruidas, y Moscú, a petición de ellos, me imagino, otorga un crédito para el desarrollo sostenible de su sector de defensa. Claro, un crédito que regresa, es reciclable, porque es para invertir en el sector de defensa. Son 38 millones de euros que le concederán al gobierno de Cuba. Y ya te digo, esto fue anunciado por el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Ayúdame a entender, Eugenio.
Mira, bueno, primero saludo a todos los cubanos. Mira, ¿qué te digo? Ese crédito se lo dieron a Díaz-Canel en ocasión de su viaje a Rusia.
Ajá.
Ese viaje que él hizo, que fue a Rusia, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos. Ahí le dieron 50 millones de dólares, que el equivalente son los 38 millones de euros de esto que se menciona. Y entonces ahora este crédito que se habla es la materialización de esa promesa que le había hecho Putin en ocasión de aquel viaje.
Para tú me dices que te ayuda a entender,
y yo me pregunto.
Sí, no, mi pregunta
¿no sería
es...
mejor 50 millones de dólares en harina en este momento que en Cuba no hay pan?
No, definitivamente, pero ahora yo te pregunto. En un momento donde hay una crisis en la región, donde Estados Unidos, tan reciente como ayer, el propio presidente acaba de emitir un discurso bastante fuerte y rotundo sobre el tema de lo que ocurre en Venezuela, de la participación de países no aliados a Estados Unidos, se le ocurre al régimen de La Habana crear nuevamente, pues, como una especie de cooperación técnica militar con Rusia. No sé qué puede estar buscando La Habana.
Mira, pero además hay otra cosa también que no podemos olvidar.
Ajá.
Desde el punto de vista práctico, 50 millones de dólares o 38 millones de rublos en equipamiento militar no alcanza para nada prácticamente. ¿Cuánto cuesta un helicóptero hoy? ¿Cuánto cuesta un tanque hoy? Entonces estamos hablando
esto,
de una bobería,
no
estamos
es más que más
para dos o tres helicópteros, si acaso dos o tres tanques. Ahora, ¿cuál es el mensaje atrás de esto? La eterna amistad cubano-soviética, que ahora se llama la amistad cubano-rusa. A la larga, dar la impresión de que Cuba tiene el apoyo ruso. Igual que hicieron en Venezuela hace poquito, que mandaron dos aviones para allá, con la declaración de que eran aviones que podían volar directamente desde territorio ruso hasta Venezuela. Es verdad, pero llegaron ahí, tuvieron que aterrizar y no pudieron hacer más nada, porque eso no quiere decir que Rusia tenga potencia militar para defender a Venezuela. Pero además, desde el año 1982, fíjate la fecha, hace ya 36 años,
ajá,
la Unión Soviética le dijo a Cuba, al gobierno cubano, en este caso a Raúl Castro, que era el que estaba en este momento en Moscú, que si había un ataque de Estados Unidos a Cuba, la Unión Soviética no estaba en condiciones de defenderla porque no podía. Entonces ese cuento de que la ayuda rusa, soviética, puede llegar hasta América, hasta el Caribe, a defender a sus compinches, es simplemente eso, un cuento. podía haberlo hecho y lo podría hacer hoy si estuviera dispuesto a una guerra nuclear. Porque sí, los cohetes, los misiles intercontinentales llegan desde Rusia a cualquier lugar del mundo, igual que los americanos. Ahora, Rusia no va a ir a una guerra nuclear, ni mucho menos, por defender a cuatro pandilleros que hay en La Habana o a un grupito de narcotraficantes que tienen el control de Venezuela. Ellos van a hacer
declaraciones,
va a parecer que los apoyan, van a decir cosas, pero en el momento decisivo no lo van a hacer. Porque Estados Unidos no va a permitir
Venezuela. Que tú me entendieras algo que te quiero explicar. A ver, porque en este momento, okay, cuando Díaz-Canel dio este viaje, que todos lo recordamos, no había ocurrido un tornado como el que ocurrió, no había más de 4.000 viviendas destruidas. Entonces ellos mismos, con una falta de tacto, demostrándole al pueblo cubano de cara a un referéndum el día 24, donde están convocando a que todo el mundo salga a votar, el desprecio que sienten, que son capaces de recibir un crédito de 38 millones para comprar chatarra a la propia Rusia. No son capaces de negociar o renegociar este tipo de crédito para ver si con él pueden paliar un poco la terrible situación de la vivienda en Cuba, de la infraestructura, y por lo menos motivar al propio pueblo que están tratando de que concurra a unas urnas a legalizar un referéndum apócrifo completamente. ¿Esto es una falta de tacto o es que ellos consideran que ellos son inmunes, que nada les puede ocurrir?
No, ellos son inmunes y se consideran por arriba del bien y del mal. Fíjate el recorrido del tornado. Casino Deportivo, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón. Buscan esos 5 municipios, ¿cuántos miembros del Buró Político viven? Ninguno. ¿Cuántos miembros del Comité Central viven? Tal vez uno o dos. ¿Cuántos ministros viven? Ninguno. Porque si el tornado hubiera sido en Atabey, Siboney, Miramar, Nuevo Vedado, donde viven ellos, entonces sí se hubieran preocupado, pero en definitiva, ¿quiénes son los que fallecieron? ¿Quiénes son los que se quedaron sin casa? ¿Quiénes son los que están pasando necesidades? ¿Los que están durmiendo a la intemperie? Las masas populares, como dicen ellos. Las personas que solamente les interesan a ellos para que despiden en la Plaza de la Revolución y para que vayan a votar ahora el día 24. Después que el día 24 logren consolidar su dictadura espuria y miserable, ¿le importa poco todo lo demás? Agarraron a las personas que estaban repartiendo por su cuenta comida y ayuda y las sacaron de ahí, las botaron con la policía como si fueran delincuentes.
Personas que pertenecen al régimen, o sea, no estamos hablando de que eran grupos de oposición, no. Era la señora Romeo con su grupo, eran personas artistas que están vinculados al régimen y que en una misión de pueblo a pueblo, porque
exactamente, en ese momento no hay
natural, porque esto es un caso humanitario, no es un caso político.
En ese momento hay seres humanos en necesidad y seres humanos que pueden ayudar y quieren ayudar.
Ahora Eugenio, hay una pregunta.
El gobierno cubano no clasifica dentro de eso de seres humanos.
Sí, pero fíjate, esto que lo sabemos nosotros está haciéndose público, no se ha negado. Ellos están tratando de maquillar ese rostro tan feo, tan cruel, tan despiadado, hablando de un referéndum, de la participación popular, de los cambios que se han producido. Díaz-Canel tuvo su pequeño percance, no, su gran percance en Regla, porque aparecerse en Regla, que está destruida, con un jacket de $525, $550, montado en un Mercedes-Benz y con una escolta de más de 4 camiones, pues indudablemente tenía que enardecer a una población. Pero para el exterior, para el consumo que ellos quieren dar a entender de que todo aquí está bajo control, esto que está ocurriendo tiene que ser o tiene que tener un costo político para ellos, porque la razón es que Cuba no está en guerra con ningún país. Cuba está en guerra con sus nacionales, a los cuales no entiendo.
El gobierno cubano está en guerra con el pueblo cubano, naturalmente.
Efectivamente. Entonces, ¿hasta dónde pierden ellos esa parte de capital político y de propaganda que han querido sostener y que llevan casi 2 años colgando de un hilito y ellos tratando de que se mantenga en el aire?
Pero mira, fíjate una cosa. Tú te coges, te pones a revisar el gramma de todos los días, el Juventud Rebelde, Trabajadores, los periódicos de ellos, oficiales, y hablan como si no existiera nada. Hoy la primera pana de gramma lo que tiene es un discurso de Fidel sobre Camilo Cienfuegos.
Sí, lo vi.
Una cosa hace 60 años con La Habana.
Alucinante.
Y entonces, te das cuenta que los periódicos no son periódicos, son panfletos de propaganda. Entonces, ellos viven en un mundo políticamente autista, ajeno por completo a la realidad. Si ellos tuvieran que ir a comer, a compartir la caldosa miserable que le dan a la persona en Jesús del Monte, ahí al lado de la iglesia, con todo lo que se cayó y se derrumbó, y esos seres humanos viven con eso porque es lo único que pueden. Si ellos tuvieran que ir un día nada más y compartir un poco de ese plato, no iban a hablar tanta bobería, por lo menos, aunque no hicieran más nada. Pero como son unos miserables que viven ajeno a todo eso, con Mariela Castro comiendo langosta, con el nieto Fidel Castro paseando por el mundo, con el hijo Fidel Castro en un yate por las islas griegas, con el otro hijo de Raúl Castro en Grecia. No sé qué tiene Grecia que le llama tanto la atención a ellos. Parece que ellos se creen que son...
dioses del Olimpo.
Sí, se creen que son los dioses del Olimpo.
Bueno, pues Eugenio, indudablemente, para mí siempre es un infinito placer contar con esa percepción, ese bisturí tan adecuado que tú tienes. Pero mi última pregunta, y rapidita, ¿se enroca de nuevo el régimen de La Habana con los rusos para regresar a una guerra fría ahora que Venezuela se tambalea?
No, no pueden, porque los rusos no tienen ningún interés en volver a la guerra fría.
Bueno, pues no, muchísimas gracias. Quiero despedir en este instante a mi querido Eugenio Illanes, darle las gracias también en la ciudad de La Habana, José Díaz Silva, y nos vamos a una breve pausa y regresamos con más Detrás en la Noticia. No me muevo el dial, espéreme que ahí regreso, enseguidita.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bien, ya estamos de regreso a entrar la noticia en nuestra segunda hora, media hora de transmisión. Y desde luego, pues quiero darle las gracias a todos por mantener esa linda sintonía con nuestro programa. La invitada que me toca en este momento conversar con ella, aparte de ser una gran amiga, es una experta, es una mujer que ha viajado mucho, que conoce mucho de la región y que está altamente identificada con la causa de la libertad, la verdadera libertad de Cuba. De hecho, es parte de un equipo de trabajo que es el Comité de Acción Político Cubano y que se encarga justamente pues de cabildear y de esgrimir las realidades en ese Washington tan difícil que siempre le toca a los cubanos vivir. Me refiero a Remedio Díaz Oliver. Muy buenas tardes, Remedio. Bienvenida a Tras en la Noticia una vez más. Remedio.
¿Me oyes?
Ahora te oigo, Remedio.
Ah, perfecto. Un saludo para ti y para tus oyentes.
Bien, Remedio. Quiero comenzar contigo porque se habló de que la famosa ley Alborton, el título 13, estaba puesto en hold hace justamente el tiempo que debía haberse firmado y se puso en hold 45 días. Ayer el presidente de los Estados Unidos fue muy vocal a la hora de señalizar el caso de Venezuela en su discurso del Estado de la Unión. Y me gustaría, pues tú, que tienes esa percepción y que estás ampliamente identificada, con ciertos detalles que surgen en la alta política y que no se hablan, ¿qué opinas tú sobre lo que está ocurriendo en este momento en el ámbito de la región, con todo lo que sucede en Venezuela? ¿Y cómo puede por decantación tocar a la isla de Cuba de una manera radical y absoluta? Más aún, cuando en su última visita hace apenas unos días a la ciudad de Miami, el vicepresidente Mike Pence pues aseguró enfáticamente que algunos países exportan bienes, pero que Cuba exporta tiranía. ¿En qué punto está esta situación? ¿Cómo la ves tú? Dame tu criterio.
Mira, voy a ser un poco cruda, pero la situación de nosotros los cubanos, desgraciadamente nosotros mismos hemos creado parte del problema que tenemos. Me recuerdo que en mi época juvenil y cuando estábamos en Cuba, allí los cubanos no solamente peleamos, los cubanos fueron detenidos, los cubanos fueron apresados, como tú, Karen. Los cubanos fueron fusilados, pero tenían una perspectiva distinta, tenían una mentalidad diferente. Era que nosotros queríamos libertad, nosotros queríamos vivir en un país con todas las condicionales lógicas para alguien que merece, como los cubanos, tener un futuro para ellos, para sus hijos, para su familia. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? En Venezuela se han tirado a la calle las personas, están pidiendo democracia. El mundo entero ve que Maduro ya no tiene a nadie que lo apoye. Es muy pequeño el número de personas contra millones y millones, no solamente que han salido de su país, como sabemos nosotros, sino los que están allí están peleando, están sin comida, están sin medicina. Desgraciadamente en Cuba no ha pasado lo mismo. No es Washington, somos nosotros los que tenemos que tratar de empujar una libertad para nuestro país. Somos nosotros los que tenemos que llevar la voz cantante, no estar pensando siempre en la visa para venir a los Estados Unidos, ni en el paquetico, ni en el celular. Sé que no estoy hablando cosas que a la gente le gusta, pero es la realidad. Nosotros somos los que tenemos, desde nuestra posición, que demostrarle a los Estados Unidos, a la comunidad europea, a los países latinoamericanos, que no estamos de acuerdo con el régimen, que no queremos más ni a Raúl Castro, ni a Díaz-Canel, ni todos ellos, y que sabemos que estamos pasando hambre, que no tenemos medicina, y que estamos dispuestos a pelear por todo lo que necesitamos. No queremos que todo dependa de los que están en el extranjero. Miami no es una fábrica para mantener a millones de personas en Cuba. Miami es un lugar donde los que vengan van a tener que trabajar igual que trabajamos todos nosotros para poder mantenerse y para poder mantener a su familia. Pero nosotros todos estamos dispuestos a seguir trabajando por Cuba. Lo único que necesitamos es el apoyo de los que están allí.
Pero hablándote ya en el plano de lo que es la seguridad nacional, porque indudablemente no se puede comparar el caso de Venezuela con el caso de Cuba. Venezuela, a pesar de Hugo Chávez, a pesar del propio Maduro, conservó toda una serie de herramientas que fueron utilizadas por esa oposición. Venezuela tuvo prensa hasta hace poco. Venezuela tuvo una serie de instituciones que, aunque estaban manipuladas por un grupo de los sectores más violentos, le permitía al pueblo acudir a ella. En Cuba no fue así.
No,
en Cuba,
correcto.
De golpe y porrazo,
correcto,
y menos,
estamos de acuerdo
en
eso.
Menos de 3 años no quedó un títere con cabeza de lo que habían sido las instituciones. Dicho esto, paso a lo que es la seguridad de la región, que vemos que desde que ese régimen se instauró en La Habana, Cuba, se ha dedicado primero con el subsidio soviético, luego más adelante con el subsidio de Venezuela, a crear conflictos, a crear situaciones encaminadas a desestabilizar a los Estados Unidos. Dicho esto, creo que independientemente de la actitud de un pueblo secuestrado, se impone una especie de hoja de ruta por parte de los que manejan la política exterior de Estados Unidos para saber que sí, Venezuela tiene una crisis, pero que esa crisis es una metástasis del cáncer que vive en Cuba hace 60 años.
Oye, yo estoy segura que tanto el señor Pence, que es un gran conocedor del caso de Cuba, el señor Pompeo, el señor Bolton y todos los que están allí conocen que Cuba es el gran problema, pero ellos necesitan apoyo internacional y nosotros tenemos que ir a buscar ese apoyo internacional vendiéndole al mundo entero la verdad nuestra. No vamos a comparar Cuba con Venezuela, pero en Venezuela no hubo los miles de fusilados que hubo en Cuba desde el principio. Y muchísimo se mantuvo. Vemos todavía personas que están en las calles peleando, como María Corina Machado, por la cual tengo una gran admiración, pero que no la han llevado presa. Si estuviéramos en Cuba, estaría ya cumpliendo 20 años.
Bueno, la gran diferencia, y ahí te voy a decir que efectivamente hoy por hoy a Venezuela lo está apoyando desde el Grupo de Lima hasta el último país más insignificante de la Tierra. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque un presidente de Estados Unidos, que fue la punta de lanza y fue el primero que apoyó a un presidente en transición, que es el señor Guaidó.
O sea, no quiero ser optimista, no quiero decir algo y crear falsas expectativas, pero yo creo que esto va a ser una trifecta. Yo te diría que la caída de Venezuela va a ser la caída de Nicaragua y la caída de Cuba. Ya la gente no quiere más tiranías, ya la gente no quiere más dictadores. La gente quiere trabajar, vivir en paz, crear a su familia en un ambiente decente. Yo creo que no estaría muy lejos de pensar que en los próximos meses se verá la caída de todos estos señores. Y creo que Venezuela es más fácil que Cuba y Nicaragua también. Por lo tanto, yo creo que cayendo estas dos, cae Cuba. Porque esto es una cosa que es como, como una ruleta. Y van a ir cayendo uno detrás de otro. Así sucedió en Sudamérica. Si tú te acuerdas de Sudamérica hace 10 años,
bueno,
estábamos todos viendo gobiernos socialistas en Argentina, en Chile, en Brasil, y todos esos han ido cayendo poco a poco con el voto popular, con que la gente se cansó ya de los cuentos de camino que hacen todos ellos. Y creo que llegó el momento de que los cubanos despierten. Ahora tienen a Radio Martí para que les diga las verdades del mundo que ellos no conocen. No hay medios de comunicación en los demás países, sí lo había. Es decir, necesitamos que ese pueblo de verdad piense que hay otras cosas mejores, que no estar esperando que venga Díaz-Canel en su Mercedes-Benz a decir vamos a rellenar un hueco que hay en una esquina. No, cómo se está cayendo a pedazos y necesitamos recuperar ese país para todos los cubanos. Así que Washington está consciente de lo que pasa en Cuba. Washington está consciente y este presidente quiere democracia. Ayer fue tan fuerte cuando dijo nosotros nacimos en libertad y aquí no vamos a aceptar el socialismo. Y ese fue un mensaje muy fuerte a todos estos elementos demócratas nuevos que han llegado al Congreso, que por cierto actuaban como niños chiquitos, y le está diciendo no vengan con esas teorías, que aquí no hay espacio para ustedes.
A corto plazo, Remedio, dado tu criterio, tu punto de vista, la situación en Venezuela está como que estancada.
Está estancada.
Está estancada porque no aceptan Maduro, una vez más, bueno, buen discípulo de la tiranía cubana, no acepta la ayuda humanitaria. Chávez fue un poquito más pragmático y cuando tenía una crisis trataba de dar a entender como de que él era parte de la solución. Este señor está dando a entender de que con él no hay solución posible. Estamos viendo que han cerrado cuanta vía existe y el presidente dijo que todas las vías están sobre la mesa. Brevemente, a corto y a largo plazo, ¿cómo se sale de este estancamiento donde puede haber mucho apoyo de corte diplomático, pero los militares están al lado de Nicolás Maduro?
No hay duda alguna que el ejército está al lado de él y ha sido mucho lo que han robado. Y ha sido mucho lo que han saqueado a ese país, tanto de PDVSA como otras instituciones, y no quieren irse. Pero todos esos señores tienen familiares aquí en Miami. Muchos de ellos se mantienen allá y las familias van y vienen a Caracas. No es como cuando el caso nuestro, que se cerró las vías de comunicación y la gente sabía que no tenía que regresar ni podía regresar. Ahora, yo te diría que en Venezuela va a explotar porque ya la gente que sabe que pueden recibir comida, alimentos. Hoy yo hablaba con una señora aquí venezolana y me decía que ella tiene que trabajar para comprar en Colombia medicinas para el cáncer de su padre y que lo compra por 3 meses. Estar haciéndolo todas las veces. Y yo te digo que los venezolanos allí, que saben que pueden tener otra vez un país maravilloso, el país más importante de Sudamérica, sin lugar a dudas, ahora que tienen la oportunidad, yo no creo que se queden con las manos cruzadas.
Bueno, pues yo también espero eso y compartiremos ese momento juntas. Sé que eres una persona que no descansas, que calladamente haces día tras día la labor que tienes que hacer y, bueno, pues creo que eres parte del futuro de la nación cubana. Experiencia te sobra, cubanía también. Entonces, las gracias, Remedio Díaz Oliver.
Gracias, Cari, por la labor que tú realizas.
Tras la noticia en las ondas de Radio Martí. Bien, y ahora me voy, pues, ni más ni menos que con Pablo Medina, un político venezolano, porque no sé si habrá estado escuchando lo que estábamos hablando justamente con Remedio Díaz Oliver. Buenas tardes, Pablo, bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, un gran saludo.
Bien, diría yo, y comentaba con Remedio, que indudablemente el espaldarazo que le dio ayer el presidente de los Estados Unidos en su discurso de la Unión a Venezuela, a Guaidó, ha sido fuerte. Pero a las 2:10 de la tarde del día de hoy, Pompeo estaba exigiendo a los militares venezolanos dejar entrar la ayuda humanitaria. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha exigido hoy que los militares en Venezuela dejen a ingresar la ayuda humanitaria internacional, toda vez que Maduro ha dicho que no la va a dejar entrar. ¿En qué punto estamos en este momento, ustedes como políticos venezolanos que están envueltos dentro de toda esta situación? Esto es un estancamiento, Maduro sigue en Miraflores, medio mundo apoya diplomáticamente a Guaidó, pero ¿qué más va a pasar?
Bueno, en realidad, lo que está haciendo el presidente Trump, de verdad que estamos sumamente agradecidos por él, por su administración. Tuve las declaraciones de John Bolton, Pompeo, el senador Marco Rubio, Diego Alar, el senador Scott, el gobernador Santi. Es realmente una batería de figuras de la administración que están realmente compenetrados con el dolor, con la situación, la grave situación venezolana. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que es la gran pregunta.
Uh-huh.
El problema es que la suerte de Venezuela está vinculada a la tiranía cubana. Más que preguntarle a Maduro, que preguntarle a la tiranía cubana si van a permitir o no la entrada de comida y medicina, porque ellos son los que le ordenan a Maduro lo que debe hacer. Ese es el soporte político, militar, del narcotráfico en América. Y yo creo que las autoridades, y eso lo sabe tanto el presidente Trump como todas las autoridades aquí de Estados Unidos, que allá hay, entre médicos, empleados y soldados cubanos, hay cerca de 120,000 personas que son pagados por PDVSA durante más de 10 años, 15 años. Están siendo pagados por la empresa PDVSA. Nos incorporaron ahí al personal de PDVSA para su, y les pagan es un como en Brasil, con salario de esclavo. De los $2,000, de 200, $300, lo demás se lo llevaba Fidel Castro y después Raúl Castro y ahora este sinvergüenza de Díaz-Canel. Entonces, ese es el problema de fondo que tenemos en Venezuela. Una intervención militar. Por eso yo he venido insistiendo siempre que en Venezuela cualquier operación que se haga de ayuda humanitaria es un acto de liberación, no es un acto de intervención, no es una invasión, es un acto de liberación que conjuntamente con el pueblo venezolano, que nunca se ha quedado dormido, que siempre ha estado en la calle, pero el pueblo está desarmado. El pueblo está desarmado y las Fuerzas Armadas institucionales están controladas por las tropas cubanas, que tienen el control de los departamentos de armamento, de los puertos, aeropuertos, de las notarías, del Código Civil, que tienen un control de todo el sistema de información venezolano, de toda la tecnología de comunicación, conjuntamente con los rusos y los chinos y los, en fin, una fuerza de ocupación. Y eso no se ha querido admitir. Yo le escribí varias veces al presidente Obama. Él me respondió una carta por los términos que yo quería. Le decía, mira, el país está intervenido, allá está el narcotráfico. Entonces, ese es el problema de fondo. Y mientras esto no se entienda y no se fije una posición geoestratégica, geomilitar, de decirle a la tierra cubana, bueno, chicos, usar la fuerza para que llegue la comida a Venezuela y la medicina. De lo contrario, ya han salido cerca de 4 millones de venezolanos. Si esto no se resuelve, serán... Bueno, ¿qué es lo que quiere la tiranía cubana para Venezuela? Como tienen el control de Venezuela, ellos saben que pueden controlar con el sistema que tienen en Cuba. 10 millones. La población cubana nunca ha crecido, nunca ha pasado de 10 a 11 millones. ¿Por qué? Porque ellos pueden controlar 10 y 11 millones. Pero no pueden controlar con ese sistema 30 millones. Y por eso es lo que ha pasado en el país. Una población que triplica a la cubana, y esa población que además tiene el ADN de la libertad, el ADN de la democracia, siempre se ha opuesto. Pero el plan que tienen es con el hambre, la miseria y el terror, que se vayan 15 millones, 20 millones de venezolanos hacia Colombia, hacia Perú, hacia todo, creando un caos continental. Eso no importa. Ellos son los que promueven todas esas migraciones de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Pero Pablo, tengo una pregunta. Dígame. Para usted, que, y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que usted analiza. Usted me está dando a entender como de que el propio Maduro es un rehén del régimen de La Habana. O sea que él no tiene voz ni voto. Ahora bien, mi pregunta va hacia el presidente designado, el presidente en este momento que es apoyado por todas las fuerzas democráticas del mundo entero. No sería conveniente, y no sé hasta dónde yo incurro en un error porque desconozco la capacidad y los poderes que puede tener Juan Guaidó. ¿No puede Guaidó romper relaciones con Cuba, exigir el cierre de esa embajada, exigir que salgan todos y cada uno de todos estos elementos que son conspiradores contra la libertad y la democracia que busca Venezuela? No está dentro de sus poderes el poder hacerlo, y valga la redundancia, porque eso no lo hemos visto todavía. Él ha pedido que los cubanos, si quieren quedarse en una Venezuela futura, se queden. Pero no hemos oído una acción radical señalizando eso que usted dice, de decir, rompo relaciones con Cuba, y de la misma forma que Maduro, que está ilegalmente en el poder en este momento, votó a los diplomáticos norteamericanos, él exija la salida de los diplomáticos, de los agentes y de todo ese personal que está desgobernando con Nicolás Maduro a Venezuela. ¿Puede hacerlo o no ha querido?
Mira, yo creo que ha sido hasta ahora prudente, en el sentido de que está recién llegando a la presidencia, está como designando embajadores, como tomando esas medidas, pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto es ojo como la ley de Talión, ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que él, una vez que el propio Maduro le ordenó la expulsión del personal a Estados Unidos, él debe prepararse para... el propio Guaidó, para tomar esta medida que yo creo que es conveniente, el cierre de la embajada cubana en Venezuela. Eso,
rompimiento de todo tipo de relaciones. Y entonces, todos esos países que hasta este momento lo han estado apoyando, tendrían que asumir una postura de aceptación que está haciendo lo correcto. Y eso, claro, sería un golpe demoledor que pondría sobre el tapete que Cuba es un país que tiene intervenido, masacrado y humillado al pueblo venezolano a través de un dictador de turno.
Eso es, yo estoy absolutamente de acuerdo con esa propuesta. Yo se la mandé a plantear cuando asumió la presidencia y se juramentó. Yo, a través de unos canales que tenemos aquí, le mandé esa propuesta. La mandé a decir en privado que debería tomar esa decisión, sobre todo en esos días en que Maduro chantajeó, trató de chantajear a Estados Unidos.
Uh-huh.
Esa es la respuesta conveniente. Pero todavía estamos a tiempo de hacerlo, porque el problema de fondo sigue sin resolverse. El problema de fondo es la presencia de tropas extranjeras en territorio venezolano. Y entonces, yo siempre he estado de acuerdo, incluso en el momento en que hicimos el acto recientemente, el 4 de febrero, ahorita, el 2 de febrero, yo le dije, mire, nosotros podemos, la historia está a nuestro lado. Un 2 de febrero de 1806 salió del puerto de Nueva York, esto hace más de 200 años, salió del puerto de Nueva York el generalísimo Francisco de Miranda para lograr la libertad de Venezuela. Y ahí iban soldados americanos en el Leandro. Muchos de esos soldados, en esa primera que fracasó esa tentativa, hicieron preso a 50 en una goleta, y varios de ellos murieron ahorcados allá en Venezuela, en el puerto de Puerto Cabello. Mike Darling fue uno de ellos, que era el impresor, llevaban una imprenta para publicar periódicos. Entonces, el libertador generalísimo Francisco de Miranda salió de aquí y se reunió previamente con Jefferson y con los próceres de la independencia norteamericana. Y ahí entonces hay sangre norteamericana derramada en la historia de independencia venezolana. Entonces nos unen muchos lazos históricos con esta gran nación.
Bueno, pues ojalá y la próxima misiva que usted le envíe al presidente en funciones en este momento, reconocido por el mundo entero, tocando este tema que yo creo que sería muy importante y que pondría ante la faz del mundo la verdadera posición de un gobierno libre y democrático, pues sea una respuesta un poco más vocal, más fuerte, y que se rompa todo tipo de contubernio con una tiranía que solamente ha exprimido y ha conculcado no solamente los bienes de Venezuela, sino los derechos humanos de su país. Muchísimas gracias, Pablo Medina, por este contacto con Tras la Noticia en el día de hoy. Volveremos a llamarlo. Interesante el tema. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por la atención brindada. Gracias también a José Díaz Silva. Gracias a Eugenio Llanes, a Remedio Díaz Oliver y al señor Pablo Medina.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.